Hola, hola. ¿Qué tal este Radio Coloristas? Muy buenas. Mañanas, tardes, noches, cuando escuchéis el programa Monarquilandia. Un programa que os habla de reyes, de monarquías, pazguatas, monarquías con las cabezas muy malas, tornillos, los tornillos movían la cabeza y los tornillos les sonaban y les rebotaban por toda la cabeza. Pero no solamente española, monarquías, extranjeras, yo creo que no ha habido una monarquía buena. Bueno, no es que lo crea. O sea, estaría por asegurarlo, que conozca un rey bueno, un rey justo, un rey que haya sido bueno con sus súbditos, un rey que sea un auténtico, bueno, pues me refiero a un rey, ¿eh? Yo estoy hablando de reyes, que sean justos y que amen. A sus súbditos. De eso se trata, de la palabra amar y ponerte en la piel del otro. Pues yo creo que el único rey, que así se le ha denominado, ha sido Jesucristo, rey de los judíos. Y el que si es verdad que existió este personaje, pues sería un verdadero rey, rey de reyes. Aunque igual no le poníamos ese calificativo, ¿eh? Le hubiésemos puesto otro, porque la palabra rey chirría, bueno, lo que chirría. Pero bueno, yo aquí vengo a hablaros de monarquías y de reyes. ¿Y de quién vamos a hablar hoy? Pues de una monarquía, una dinastía fina, filipina. Bueno, aquí han tenido también unos reyes pachas a temblar, en Portugal. Cobardes también, se largaron echando virutas, ahí dejaron también al pueblo, pero bueno, esos son otros. Os voy a hablar hoy de esta dinastía, de la dinastía fina filipina, y ahora veréis por qué. A ver, el 1 de diciembre de 1640, un grupo de portugueses cabreados, muy cabreados como monos, como de estos monos del zoológico que se agarran a las barras de la jaula y se ponen a gritar y a berrear como locos, pues así estaban los portugueses, cabreadísimos. Pues digo que un grupo de portugueses cabreados irrumpe en el Palacio Real de Lisboa. Miguel de Vasconcelos, secretario de Estado, el mandamás, la personificación del poder real español en Portugal, porque siempre hay alguien alrededor de los reyes, aparte de muchos pelotas y mucha camarilla, pues siempre está el listo. Aquí en España tuvimos a los validos, a los validos durante los Austrias y luego durante los Borbones, pues también hubo mucho. Se rodean de camarillas raras, que les hacen mucho la pelota, les pasa la mano por el lomo. Bueno, que me disperso, digo, Que el secretario de Estado, el mandamás, la personificación del poder real español en Portugal, pues corre a esconderse en un armario. O sea, el Miguel de Vasconcelos este se metió en un armario de las escobas y dijo, a ver si no, que no me vean, pero le pillan. ¡Oh, amigo! Le pillan. Le tienen unas ganas. Porque es un traidor, porque Vasconcelos, siendo portugués, está al servicio de la Austria, Felipe IV, apoyando y consintiendo sus desmanes. Porque portugueses y españoles son súbditos del mismo rey, pero unos son más súbditos que otros. Y porque están hasta las pelotillas de tener un rey español. Por eso agarraron a Vasconcelos y lo desventanaron, así literalmente, Literalmente lo desventanaron, o sea, que lo tiraron por la ventana, vamos. El alto cargo quedó despanzurrado contra la plaza del mercado de Lisboa. Ya sabéis, esa plaza tan chula que hay en Lisboa, tan grande y tan bonita, porque es tan bonita Lisboa. Y ese mismo día los portugueses enviaron a tomar vientos a Felipe IV de España y proclamaron a Juan a Juan IV de Portugal, que era el que le tocaba. Comenzaba la guerra de restauración portuguesa, la guerra de separación de España. Y tenían razón con su cabreo, los portugueses. Ya estaba bien de tanto maltratarlos que los españoles no paraban de invadir a los vecinos de península. Portugal y España tan cerca y tan lejos, tan juntitos y tan embroncados todo el día. Demasiadas veces les hemos metido el dedo en el ojo, demasiada paciencia han tenido con nosotros los portugueses. Y cuando no los estábamos invadiendo, estábamos pensando en cómo hacerlo. Hasta en pleno siglo XX se le pasó por la cabeza al tirano de Paco el Rana, de Francisco Franco, volver a invadir Portugal. En dos ocasiones, y por distintas razones. Pero dos veces estudió cómo hacerlo. O sea, este estaba dándole con esa voz a ver cómo españoles, a ver cómo invado yo Portugal. Tengo que invadir Portugal, decía. Total, que España siempre miraba a Portugal, siempre ha mirado a Portugal por encima del hombro. Ahora ya no, pero siempre. O sea, Portugal era lo más sucio, lo peor. Los portugueses eran, yo he oído estas expresiones, y hasta no hace mucho, son como los gitanos. Si son, bueno, no como gitanos, peor. Son como quinquilleros o como gente de mal vivir, sucios, zarrapastrosos, son mala gente, eso dicen, claro. Yo he tenido que callar la boca más de a uno y más de a dos, porque yo Portugal, a ver, no es por tirarme, pero lo conozco bastante bien. He estado muchas veces en Portugal y temporadas. Y conozco a los portugueses, tanto del norte como del sur, como del centro, como del es igual. He entrado por Évora, he entrado por el centro, he entrado por el Alentejo, por el sur, y los portugueses son encantadores. Hombre, habrá de todo. Imagino que en una ciudad como Lisboa, que es grandísima, habrá de todo. Pero vamos, Portugal y los portugueses, es más, es que además podéis hacer hasta una prueba. Estáis en Ayamonte, en el sur, y solamente para llegar al primer pueblo solamente hace falta cruzar un puente, ya sabéis, y luego ya para ir hasta Faro, bueno, pues cruzáis el puente y solamente ya cruzando el puente ya sabéis que estáis en Portugal. Si oís gritar, chillar, vociferar y jurar, esos son los españoles. Los portugueses están calladitos, son educados, son silenciosos. Bueno, en fin, que me vuelvo a dispersar, pero es la verdad. España siempre ha mirado a Portugal por encima del hombro, como perdonándole la vida, como diciendo, mira esos muertos de hambre de ahí, arrinconados contra el océano. Y Portugal, pues entonces respondía a la soberbia española pues con el desprecio. Porque sabían que cada vez que nos arrimábamos no les llevábamos nada bueno. O sea, los portugueses cada vez que veían veían asomar las orejas de los españoles es que salían zumbaos. Decían, de España ni un buen vento ni un buen cansamento. Como queriendo decir, no, como queriendo no, diciendo, de España ni buen viento ni buen cansamiento, decían. Pero España y Portugal estaban no condenados, sino obligados a entenderse. Porque han pasado las mismas miserias, O sea, a pesar de todo, le dijo, como se suele decir, le dijo la sartén al cazo, pues hemos pasado las mismas miserias, los mismos atropellos que han sufrido en paralelo dictaduras de distintos canallas, de igual pelaje, ellos con Salazar, nosotros con Franco, y ese inevitable entendimiento se demostró por fin en 1986, cuando los dos países entraron de la mano y a la vez en la Unión Europea. O sea que los españoles empezaron entonces a descubrir Portugal. Hasta entonces, tú fíjate, Hasta entonces eran unos zarrapastrosos, muertos de hambre, sucios. Bueno, pues en el 1986, entonces fue a partir de los años 80 cuando empezamos a descubrir Portugal. Jate, que llevaba ahí siglos. Un país bello, como digo, con unas gentes que sonríen mucho, que son muy educados, muy callados, cosa que no somos los españoles. Siempre dispuestos a esforzarse, hablándonos en castellano, a ayudarte a cualquier cosa que necesites. Son si necesitas una calle, un sitio, enseguida se vuelcan. Mientras a muchos los españoles, a los españoles nos cuesta decir mucho obrigado, Sí, sí, nos cuesta. Y ellos se esfuerzan todo lo posible por eso, por hablar castellano. Probablemente el mapa del país más fácil de dibujar sea el de Portugal. Basta tirar una raya horizontal por arriba, a la izquierda de la península ibérica, dejando un poco de espacio por arriba para que vivan los gallegos, claro, y luego doblar el lápiz y bajar de un tirón. Y ya tenemos Portugal. 1.234 kilómetros de frontera. Esa es la raya, lo que siempre hemos llamado la raya de Portugal. Esa raya apenas se ha movido desde hace 875 años, Solo un poquito para allá y un poquito para acá, dependiendo de las broncas en que nos metiéramos, claro. Pero vamos, ahí está, la puerta de Alcalá. No hace falta retroceder mucho con esta historia, Solo hasta 1580, o sea, en el siglo XVI, cuando Felipe II invadió Portugal y se proclamó rey, porque a él le gustaba ser el perejil de todas las salsas y meter la cuchara en reinos ajenos, o sea, otro ansioso. Pues fue el rey de Inglaterra, ¿os acordáis que fue rey de Inglaterra un rato cuando se casó con María Estuardo, vamos, con María, ¿sí?, con la hija de Enrique VIII, que estuvo María la Sangrienta, estuvo casado un rato con ella, otro rato fue rey de Portugal. ¿Y por qué invadió a los vecinos? Pues porque era un ansioso, ya os lo digo, y supo aprovechar un contratiempo portugués. Resulta que a Portugal se le murió el rey Sebastián, sin dejar descendencia, así que se instaló en el trono un tío abuelo del soberano, del Sebastián este, el tío Enrique, que como era cardenal decidió colgar la sotana para poder fornicar oficialmente y conseguir un heredero. Felipe II ya estaba ojo a visor, claro, menudo ojo tenía este, para ampliar su monarquía hispánica, y le pidió al Papa Gregorio XIII que no le permitiera al tío Enrique que abandonara el oficio de cardenal. ¿Que reinara? Vale, pero nada de casarse, nada de herederos. De extranjis, los que quisiera, pero oficiales ni uno. Y Gregorio XIII, que era un vendido a los austrias, no dispensó de los votos al rey de Portugal y de ahí que a Enrique I se le pusiera Enrique el Casto. Cuando el tío Enrique se murió, un consejo de regencia se sentó a decidir el sucesor al trono de Portugal. Y entre los que se postulaban estaba Felipe II, porque era pariente lejano del rey fallecido. ¿Cómo no iba a serlo? Si en las familias reales de la vieja Europa solo se casaban entre ellos, así salían. Todos estaban emparentados de una u otra forma. El lío de relaciones endogámicas le hizo creerse a Felipe II con derecho a ser proclamado rey de Portugal. Dijo, ese es mi primo. Ah, bueno, vale, pues como es mi primo, pues todo queda en casa. Pues yo también me meto en Portugal. Claro, es que así salían luego ellos. Pero en esta es que apareció otro pariente lejano, Antonio se llamaba. Bastardo de un rey, y dijo él, pues yo también sirvo para reinar, y le dijo Felipe II, de eso nada, majo. Y se acabó la discusión, ni regencia, ni bastardos, ni leches en vinagre, ya me quedo yo con Portugal. Invadió y se la quedó. Esa era su ambición, la unión peninsular, que toda la ibérica fuera española. Eso era lo que quería Felipe II. Terrenos para su España, sí, una mierda pinchada a un palo. Y cuidado que me gusta leer todo el tema de la dinastía, de reyes, me encanta, pero cuidado que les tengo asco, a todos y a todas, más a todos que a todas. Bueno, también las ha habido, que ya os contaré, también las ha habido nefastas también, ¿eh? Lo que pasa que como las mujeres reinaban poco, pues entonces claro, eran ellos a los que les tocaba, por una vez. Pero también las hubo, ¿eh? Uf, madre mía, hubo cada personaje. Bueno, pues digo que así fue como Felipe II pasó a ser rey de España y de Portugal. Y comenzó la conocida como dinastía filipina de Felipe. La de Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Por aquí pasaron, por Portugal pasaron todos Felipes. Que en Portugal fueron Felipe I en vez de Felipe II, Felipe II en vez de Felipe III y Felipe III en vez de Felipe IV. Más que otra cosa, pues porque no coincidiesen en los nombres. Al principio Felipe II se esforzó en integrarse y en caer bien a la plebe. Se empadronó 3 años en Lisboa, aprendió costumbres, se aficionó al bacalao y así fluyó la cosa con los problemillas normales que acarrea invadir a alguien. Una calma tensa, una calma chicha. Los portugueses no les podían ni ver, no nos podían ni ver, es que nos tenían una manía. Lo que pasa es que ellos son discretos y ellos pues eso, pues tragaban. Total que a Felipe II lo sucedió su hijo Felipe III, como digo, que ni reinaba, ni curraba, ni se preocupaba de nada. Rezaba 9 rosarios al día, uno por cada mes de gestación de la Virgen. Cazaba, jugaba a los dados y bailaba. Esos eran todos sus desvelos. Dejó todo el poder en manos del chorizo de su valido, el duque de Lerma. Ya digo, siempre han tenido camarilla y siempre han tenido uno pegados bien a las costillas para cuchichearles, para comerles la oreja y luego ya de paso pues enriquecerse bien ellos. Todos los austrias, los borbones, todos han tenido camarilla. Quitando Carlos III, que ese no se dejó, pero vamos, camarillas reales han tenido todos y luego ya si te pegaba uno como... Pues eso, como en este caso el duque de Lerma, pues fíjate, y después el conde duque de Olivares también, bueno. Total que el duque de Lerma se le pegó bien y las relaciones con Portugal se fueron, a Felipe III digo, y las relaciones con Portugal se fueron complicando. Sobre todo porque cada vez que la monarquía hispánica llegaba a algún acuerdo con alguna nación, los intereses portugueses no se tenían en cuenta, claro, se tenía como cero a la izquierda, como el último de la fila. Por poner un caso, si España firmaba la paz con Holanda, pues no incluía en esos acuerdos que los holandeses dejasen en paz las colonias portuguesas en Asia, porque claro, también tenían colonias fuera. Y las cosas siguieron complicándose pues con Felipe IV, en tercero en Portugal. O sea, una hora menos en Canarias, pues aquí un rey menos en Portugal. Mucho más preocupado de que estaba de coleccionar novias y de ir desperdigando por el mundo medio centenar de hijos bastardos que de gestionar aquel imperio español que se iba a ir al garete por momentos. También Felipe IV dejó al mando a su valido, ya digo, el nefasto conde duque de Olivares, un prenda que cada vez que abría la boca subía al pan, porque en cuanto te descuidabas te colaba un nuevo impuesto. Este señor fue un corrupto, un ambicioso sin límites, arbitrario en sus decisiones, desconfiado y como no tenía que rendir cuentas a nadie, pues no reparaba en gastos. Al pueblo le molía impuestos, la gente cada vez más empobrecida, en fin. Luego estaban los poetas y tal que les... colgaban pasquines por las calles diciendo de quién eran los más corruptos y los más ladrones, pues les ponían a ellos y al rey de turno, claro, pero pues les importaba una mierda, pues sí que les importaba mucho. El conde duque se empeñó en 1626 en aquello que llamó la unión de armas, la creación de un gran ejército nacional español compuesto por todos y financiado por todos, o sea, lo que se ordenó en que cada rey, lo que se ordenó, o sea, imaginaros que cada reino y cada estado y cada señorío de la corona española estuviera obligado a colaborar en cada guerra. O sea, el pobre labrador que no tenía ni para dar de comer a sus hijos, ni para comer él, porque a lo mejor habían sido malas las cosechas o no había llovido, había llovido demasiado o tal, o sea, encima tenía que pagar un impuesto para la guerra. Para la guerra que luego se enriquecía, claro, les contaban la milonga de que era para España, gloria para España, y ellos decían, ¿y a mí qué coño me importa la que sea para España? Si yo lo que quiero es dar de comer a mi familia. A mí, o sea, ¿España qué me da a mí España? Si no me da nada más que hambre, sufrimiento y dolores dolores de cabeza y enfermedades, ¿qué me da mi España? ¿Y yo por qué tengo que contribuir a la guerra? Y tenía razón, claro. Bueno, pues cada uno tenía que colaborar, ¿eh? Es decir, Olivares aplicó una política de centralización, saltándose convenios, pisoteando fueros, pasando de privilegios acordados con los distintos territorios de esta España nuestra, y eso no gustó en Aragón, ni en Navarra, ni por supuesto en Portugal. Claro, también les tocaba a los portugueses, porque se preguntaban, y con razón, que qué necesidad tenían ellos de discutir con los extranjeros cada vez que el rey de España se metía en una guerra, si encima cuando tocaba repartir a ellos no les tocaba nada. Se trataba de un momento en el que España andaba involucrada en Europa en la Guerra de los 30 años, fíjate, y a Portugal se le exigió que aportara 16.000 hombres para la unión de armas. Lo hicieron, de mala gana, pero lo hicieron. Felipe IV siguió apretando las tuercas en Portugal por decisión de su favorito, el de Olivares. Y en 1632 se exigió un impuesto extraordinario que consistía en que los oficiales de justicia tributaran la mitad de su sueldo anual. Y si esto ya les tenía mosqueados, 2 años después, llegó otro impuesto al trigo, en una época de penuria, lo que os he dicho. Ahí se les inflaron las narices y empezaron a revolucionarse por Évora, por la ciudad de Évora, la segunda ciudad más importante después de Lisboa. Aquello se extendió luego más o menos y se calmó, y al final la crisis se cerró. Pero se cerró en falso. El mosqueo siguió ahí, cociéndose hasta que se produjo el dramático momento que abría esta historia, cuando salió por la ventana del Palacio Real de Lisboa el tan Miguel de Vasconcelos. Y ocurrió porque a mediados de 1640 se lió una buena en Cataluña contra una de las decisiones del conde duque de Olivares, este. Y para aplastar la bronca, el rey Felipe IV ordenó a los portugueses que echaran un cable. De eso nada, dijeron en Portugal. Tus líos con los catalanes son tuyos y a nosotros nos dejas en paz. Ya vale de meternos en querellas que encima no son nuestras. Así fue como un grupo de nobles portugueses entró en el palacio como a Vasconcelos era el nombre representante del rey en Portugal, pues lo desventanaron. Claro, dijeron, ¡hala! ¡Por la ventana! ¡Ale! Aquel mismo día y casi a la vez que moría Vasconcelos, los portugueses proclamaron a Juan IV de la dinastía de los Braganza nuevo rey de Portugal. Una rebelión más, pensó Felipe IV, pero como no tenía muchos frentes abiertos, al de Portugal le hizo el caso justo. La guerra se alargó durante los siguientes 28 años y Felipe IV no daba abasto. Tenía una gorda aliada en Cataluña, una bronca con los holandeses por allí, otra con Francia por allá, o sea, tenía frentes abiertos, no que no tenía frentes abiertos, tenía varios frentes abiertos. Las que sufrieron mucho, muchísimo, muchísimo fueron las poblaciones a uno y otro lado de los 1000 y pico kilómetros de la frontera, porque a lo largo de la raz ya estaba lo peor de la guerra. Ataques, contraataques, despoblación, saqueos. Los portugueses ya no estaban dispuestos a parar hasta que España reconociera la independencia, que no les deberían haber arrebatado 88 años atrás, o sea, hacía 88 años que estaban amarrados por el yugo español. Portugal ganó aquella guerra de separación de España, se acabó la fugaz dinastía poco fina filipina y llegó sin tardar la dinastía de los Braganza. Esta tampoco fue muy poco de pavo. Una dinastía que se asentó hasta 1910, cuando los portugueses decidieron que ya era hora de dar paso a la república. Aunque luego también les llegó su dictador, Salazar, al que supieron echar con un ejército democrático y un pueblo en la calle. Mientras aquí, en esta monarquía hispánica, cambiábamos de dinastía, echábamos a los reyes que se iban forrados, luego volvían, se forraban más. Ninguna de las dos repúblicas cuajó, el dictador se murió en su cama y cuando un grupo de militares jóvenes, demócratas y valientes inspirados en la Revolución de los Claveles de 1974 fundaron la Unión Militar Democrática, la UMED, creyendo que España también podía conseguirlo, resultó que no. Que solo se jugaron el cuello, que dieron con sus huesos en la cárcel y todavía nadie les ha dado las gracias como se merecen por haberlo intentado. Sí, casi siempre lo han hecho mejor que nosotros, sí. Portugal, callandito, callandito, lo ha hecho mejor que nosotros. Portugal es un gran país, un gran país. ¡Viva Portugal! Bueno, gente, pues nada, aquí lo dejo. Aquí lo dejo para otro día. Me pasó un poquito de tiempo, pero bueno, Edu me perdonará. Porque esto no sería posible sin la inestimable colaboración. Bueno, no colaboración, sin la estimable ayuda de Edu, de Eduardo Luis de Íscar, nuestro técnico de cabecera. Bueno, pues nada más. Aquí os dejo. Soy Yolanda Bellota, como os he dicho al principio, y este es el programa Monarquilandia. Os espero el próximo día, aquí en Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hasta el próximo día, gente. Adiós. Adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.